Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 24 de noviembre, iniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Sectores políticos pueden estar subestimando la amenaza que representa la alianza en el triángulo configurado entre Cuba, Venezuela e Irán, comenta en el diario The Wall Street Journal la periodista Mary Anastasia O'Grady. Y entre 31 y 62 millones de dólares el pago al aeropuerto habanero José Martí por el derecho de aterrizaje de los vuelos procedentes de Tampa, revela reportaje del diario de Tampa Tribune. Y se quejan empresarios españoles al canciller Margallo por el tema, entre otros, de la doble moneda. Esta reunión de empresarios ocurrió este lunes en La Habana, puertas cerradas, informa la agencia EFE. Y embajador británico en Cuba comenta en el diario The Guardian los problemas de libertad de expresión y falta de acceso a las redes en la isla. Familia cubana realiza protesta pública en Mayabeque luego de haber sido desalojado, según video mostrado en el portal YouTube. Plataforma Cuba Democracia ya en Madrid protesta por la visita de Margallo a La Habana. Al respecto de la polémica, el vicesecretario general del PP ha dicho este lunes que la guía de los populares en Cuba siempre será la búsqueda de la democratización. Expertos temen que la paz se convierte en una gran operación de lavado de la fortuna de la FARC, informa el diario El Tiempo. Y finalmente, de la prensa nacional, 9 enfermeras y 3 médicos atienden al doctor Félix Báez las 24 horas del día en Ginebra, reporta Granma. Y México continúa de líder de los Juegos Centroamericanos de Veracruz hasta la jornada de este domingo con un total de 188 medallas. Bueno, y como todas las tardes, este lunes, un placer dándole ya la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz, ya recuperado de la gripe gracias a la receta de nuestra querida Cari. Patricia, como siempre, en la producción. Y ya en la línea telefónica, como todos los días, está nuestra colega Cari Roque. Juanito, te manda las gracias, Cari.
No, dile que para mí es un placer y yo solamente recomiendo lo que pruebo.
¡Qué bien, qué bien!
Claro, claro, medicamento que tú no has probado, nunca lo recomiendes.
Cari, en minutos ya, unos minutos, una importante participación hoy del académico Elías Amor, por cierto, que han estado saliendo, y gracias a Dios porque nos calza pues el ángulo que queremos tocar económico, noticias de última hora de los empresarios españoles que se han reunido con Margallo pidiéndole plata, plata y participación española a las inversiones del Mariel. Parece que las cosas no andan muy bien, pero...
Sí. Rebelión flamenca.
Flamenca. Pero antes de irnos con este tema, no se ha reanudado aún el diálogo de paz en La Habana, a pesar de la promesa que le hace la guerrilla Santos de la Liberación del general y los militares. Sumado a esto, el sábado hubieron nuevos secuestros de policías y un policía más murió a manos de la guerrilla. Ahora, lo más interesante que veo de este tema es un extenso reportaje de este tema. Tú has comentado aquí en Cuba al Día anteriormente la situación. Hay un extenso reportaje en el día de hoy en el diario El Tiempo de Bogotá, tomando como referencia un análisis que había hecho pues la prestigiosísima revista de Forbes, que cataloga que la guerrilla de la FARC poseen quizás la tercera o cuarta fortuna más importante en cuanto al dinero obtenido en narcotráfico. Y expertos entrevistados hoy por El Tiempo plantean que temen que si se logra algún acuerdo en La Habana será para validar una gran operación de lavado de dinero, de fortunas que tiene la FARC procedente del narcotráfico.
¿Con quién el otro día estábamos?
Con Mike Flechette.
El embajador, que yo se lo dije, Muchos de ellos son multimillonarios, no les conocen su verdadera identidad. Es más, viajan al exterior en sus naves privadas, aterrizan en aeropuertos privados de primera categoría. Entonces, todo esto lo saben perfectamente bien analistas que viven dentro de Colombia, en el exterior. Ese es el punto en cuanto al temor de que este diálogo de paz se convierta en una lavadora gigantesca de dinero en el mundo entero. Y de ahí no se van a escapar muchos que están colaborando, y digo muchos que están colaborando con el diálogo de paz, porque de don dinero manda. En cuanto a lo que me dice sobre el tema de los secuestros, Tomás, la FARC ha tenido la, ¿cómo te puedo decir?, la frivolidad, vamos a darle un nombre bonito, de advertir que el ejército no está cooperando para poner un clima de paz que produzca que los que fueron plagiados, hablamos del general, de la abogada y de las dos otras personas, sean puestos en libertad, cuando ellos son los que están plagiando, cuando ellos han volado otro oleoducto. O sea, estamos viendo como que hay mucho encono de ambas partes, hay una crispación muy fuerte, lo dicho, lo repito. Pero también este artículo que hoy tú estás señalando y que está de portal en muchísimos periódicos de América Latina y de Europa, puede ponerle pilas a la acción.
¿Cómo no? Cari, vamos a una brevísima pausa. Ya nos dice nuestra productora Patricia Martínez. En línea telefónica desde Valencia, España, ya está el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Regresamos con él en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, acciones en las redes sociales contra publicaciones de los disidentes en la isla. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 24 de noviembre. Mi colega Cari Roque, y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer, vía telefónica, dándole las buenas noches desde Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, Tomás y Cari, y por supuesto a toda la audiencia, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para buenas nosotros.
Buenas tardes para usted también.
Profe. Buenas noches para usted. Profe.
Claro.
Bueno, pues tenemos noticias de última hora muy interesantes. Profesor Elías Amor, como sabemos, está el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español, José Manuel García Margallo, de visita oficial en Cuba desde ayer domingo. En el contexto económico de lo que representa esta visita, se habla, según fuentes que ha dado el diario El País, que el intercambio comercial entre ambas naciones, España y Cuba, durante el 2013 alcanzó ya los 1.000 millones de euros durante el 2013. Pero, mi querido profesor Elías Amor, no todo en Palacio marcha bien. Acaba de concluir hace unos minutos, reporta la agencia EFE, una importante reunión de los empresarios españoles acreditados que tienen negocios en Cuba con Margallo. Usted sabe, entre las quejas que hay, el problema de la doble moneda, como usted ha dicho en este espacio, que también afecta las transacciones de las empresas españolas en Cuba. También durante esta reunión que participó Julio Fontecha, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles Radicados en Cuba, junto a otras personalidades y negociantes de España que tienen empresas allá en la isla, se habló de que las cosas no van bien en el Mariel, que falta el entusiasmo y el apoyo del gobierno español para que se le brinde pues el aporte, ¿no?, que necesitan las empresas españolas en Cuba para invertir en Mariel. Entre las cosas que plantearon en esta reunión con Margallo, necesitan, según el señor Fontecha, se necesita pues hacer hangares con condiciones ventajosas para la inversión. Se necesita la construcción de naves, infraestructura ahí en el puerto del Mariel. Y que vengan, los construyan para que ahí puedan poner los españoles su negocio. ¿Qué le parece, profesor Elías Amor?
Tomás, yo creo que bueno, que se necesitan muchas más cosas para que la economía cubana pueda ser interesante para las empresas españolas. España y Cuba mantienen unas relaciones comerciales desde hace bastantes años, posiblemente desde después del triunfo de la Revolución. Ya en época del dictador Francisco Franco, las relaciones comerciales y económicas de España con Cuba eran magníficas. Y yo creo que luego, con la llegada de la democracia a España y de las distintas fases que se han ido produciendo aquí, bueno, pues los empresarios españoles han ido acercándose a la isla en busca de oportunidades de negocio. Y a mí me parece eso muy bien. Yo creo que cualquier empresario puede hacer lo que quiera con su dinero y arriesgarlo, o colocarlo en aquellas operaciones económicas que considere más interesantes, de acuerdo con sus perspectivas. El comercio exterior de España con Cuba en este momento es favorable a España, hay un superávit comercial muy importante, hay inversiones españolas muy importantes en Cuba, en definitiva. Este es un ejemplo más de que lo del embargo, que tantas veces hemos hablado en estos programas, pues realmente hay que interpretarlo siempre en términos muy limitados y muy concretos, ¿verdad? En este momento, los empresarios españoles en Cuba le hacen llegar al ministro una serie de reivindicaciones. A mí eso me parece muy bien, pero yo creo que a quien deberían de hacérselas llegar es al régimen de Fidel Castro y de Raúl Castro, que son los que dirigen la política económica en Cuba. Si les preocupa la dualidad monetaria, quien tiene que quejarse es a Raúl Castro. Si ven que las inversiones en el Mariel no van al ritmo que tienen que ir, que le pregunten a Raúl Castro por qué no van bien, y que se conviertan en un grupo de oposición importante y en un lobby que defienda sus intereses en Cuba. A ver si son capaces de hacerlo.
No lo creo, porque todos ellos saben que todas esas inversiones de las cuales ellos gozan y que han establecido en Cuba están perfectamente amparadas por un tratado de país a país. O sea, jamás van a ir por encima de ninguna de las dos cabezas mercantes.
Ahora, vamos, yo coincido en ello también, o sea que supuesto. La pregunta la he hecho un poco retórica.
Natural, no tiene ningún sentido, ellos claro. Sencillamente se están quejando al amo español de ellos, porque ese es el que va a hablar con el amo español cubano. O sea, en definitiva, ellos no son más que brokers de intereses creados entre ambos países. Ahora, mi pregunta es, esto de la doble moneda, profesor, ¿cómo quedaría? O sea, ¿qué es lo que intrínsecamente le convendría a estos empresarios, entre comillas, españoles, que han invertido tantos euros? ¿Cómo quedaría? Porque, hombre, llegaríamos quizás a entendernos de que quizás le dan la razón a las mujeres de Flamur, que también piden una sola moneda.
Sí, muy buena esta observación, Cari. No, yo creo que a los empresarios españoles y a cualquier empresario cubano con sentido común y a cualquier empresa en Cuba le interesa que se resuelva este problema cuanto antes, porque la existencia de dos monedas en circulación en la economía cubana es un ejemplo de la demencia del sistema económico que existe en la isla. Entonces yo creo que esto cuanto antes se resuelva mejor. Lo que, insisto, yo creo que la quien tienen que pedirle la unificación de la moneda cuanto antes es a Raúl Castro, porque Margallo no tiene ninguna competencia, y aunque Margallo le diga a Raúl Castro, oye, mis empresarios quieren la unificación de la moneda, ya sabemos lo que Raúl Castro va a hacer con eso. Es decir, no le va a hacer ningún caso, y lo más seguro es que, bueno, pues tomen la decisión cuando la tengan que tomar. A los empresarios les interesa que haya una sola moneda, y les va a dar igual que se llame CUC, que se llame peso cubano. Lo que les interesa es que cuanto antes puedan unificar sus contabilidades, puedan unificar sus cuentas, puedan pagar a los proveedores en los mismos precios que les venden los suministradores y le venden a los clientes. En definitiva, que se acabe con esa locura que hay en Cuba de dos monedas circulando, gente cambiando de 1 a 24 continuamente, y en definitiva yo creo que es lógica esa reivindicación. Me parece muy razonable además.
Profesor, ¿qué quiere decir? Tradúzcanos al lenguaje financiero económico. ¿Qué quiere decir esto que ha pedido el representante de las más de 200 empresas españolas que radican en Cuba en la reunión con Rajoy, que dijo que necesitaban más ayuda del Ejecutivo español? ¿A qué se está refiriendo? ¿A financiamiento, créditos blandos? ¿Qué es lo que quieren del gobierno español de cara a mejorar la infraestructura del Mariel para atraer más empresas españolas?
Bueno, en España existe una política de apoyo al comercio exterior muy sólida, tanto del gobierno español central como de las comunidades autónomas, que también tienen competencias muy importantes en el apoyo a la internacionalización de las empresas. La manera de apoyar a las empresas, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea, que en esto se muestra especialmente inflexible, van fundamentalmente en dos líneas. Por un lado es el apoyo, digamos, directo mediante la mejora de las condiciones de financiación, y en segundo lugar por la vía de los seguros de la exportación, para asegurar que el cobro de lo que se exporta pues se produzca finalmente en las empresas. Incentivan, por tanto, la compra de los seguros, para asegurar que por lo menos esa operación no quede en el vacío. Fuera de ahí no hay más instrumentos. Los empresarios españoles le pueden pedir al gobierno español lo que crean conveniente, pero el gobierno español tiene unas limitaciones a la hora de poder incentivar esa política de internacionalización. Y yo creo que en Cuba, básicamente, las dos opciones que tiene el gobierno español, que es dar ayudas para la financiación de la exportación y dar ayudas a los seguros, se cumplen generosamente. Luego, por tanto, no sé qué es lo que quieren los empresarios españoles en Cuba. Esta demanda me parece un poco fuera de contexto.
Dependiendo, profesor, porque hay un muy interesante análisis que salió justamente hace poco en El País de España, ¿no? Usted tiene que haberlo leído, desde luego, de Sojando las Margaritas, donde se habla que la punta de lanza de la inversión española en Cuba son las grandes cadenas hoteleras y que están arriesgándose a las sanciones establecidas en el embargo de Estados Unidos. En fin, pero este grupo gestiona el 90% de las camas hoteleras disponibles en el país. Como usted sabe, uno de ellos hace muy poco, el Occidental Hotel and Resort, controlado por Amancio Ortega de Inditex y el grupo BBVA, pues no van a renovar los contratos. Esta gestión todavía yo no logro entender por qué no lo van a renovar, pero en definitiva se han ido prácticamente con las manos en los bolsillos. Quizás eso sea un punto de demanda que no ha sido escrita, sino que como que una especie de vamos a ver si podemos obligar a todos, al gobierno de los Castro, a democratizarse un poquito para que se levanten las sanciones de Estados Unidos a Cuba. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo no quiero opinar sobre los aspectos políticos de la visita, porque creo que están fuera de nuestro conocimiento técnico. Y en ese sentido, pues yo creo que
pero esto no va en aspecto político, perdón.
Claro.
Me voy por la línea del aspecto económico.
Vale, pues en la línea del aspecto económico yo creo que las empresas españolas que invierten en Cuba no son propietarias, nunca lo han sido, de lo que llamamos edificios, instalaciones o activos que son necesarios para la producción. Los hoteles no son de las empresas españolas, son del Estado cubano a través de sus múltiples empresas del conglomerado de la seguridad del Estado y militar, y los hoteleros españoles lo que hacen es gestionar esos establecimientos hoteleros. Broca. Ese modelo de gestión, que lo que supone es que los empresarios españoles lo que ponen es talento, lo que ponen es capacidad de gestión, capacidad de organización, eso sí, compran la comida que hay que servir en los hoteles y los gastos necesarios de funcionamiento, les obliga a tener como socios en sus proyectos a un régimen que reserva para sí siempre el 51% de los negocios, es decir, la toma de decisiones en cada momento, ¿verdad? Eso no existe en ningún país del mundo. La inversión extranjera, cuando invierte en un país, toma posiciones en el control de lo que realiza como inversión y se arriesga al 100% sin someterse a los dictados de ese país o del régimen político existente en ese país. En Cuba no es posible esto. Y por tanto, ese yo creo que puede ser el gran diferendo que existe entre los empresarios que quieren hacer negocios en Cuba y ese régimen que lo que único que autoriza es que sea el Estado el propietario de los medios de producción.
Profesor Elías Amor, ¿qué tipo de garantía tiene el dinero de los inversores españoles en Cuba aparte del Ejecutivo ibérico?
La garantía de esas inversiones en Cuba fundamentalmente van dirigidas a intentar aprovechar lo que va a ser el día después. Ya lo he comentado yo alguna que otra vez antes. La única justificación de esas inversiones en Cuba por parte de las empresas españolas es prepararse para un futuro cuando en Cuba se produzca una normalización económica, política e institucional. Ellos están en la creencia y tienen todo el derecho a creer que tomar posiciones ahora en este momento les va a dar una posición, lógicamente, de ventaja cuando en Cuba se produzca el cambio que todos esperamos que se tenga que producir. Porque, sinceramente, desde el punto de vista de la racionalidad económica, invertir en Cuba en este momento es absolutamente un error desde el punto de vista de esa racionalidad económica. Ahí están las cifras del turismo, que no acaban de remontar los 3 millones de turistas y que supone que los hoteles cubanos, los hoteles, no tengan los porcentajes de ocupación que son necesarios para tener un mínimo de rentabilidad. Y es que así llevan ya más de 5 años. Entonces, esto indica que, lógicamente, esos planes de inversión, pues no están dando los resultados esperados.
Y terminando de deshojar la margarita, ¿usted cree que el haber llegado primero les va a dar el privilegio o el privilegio lo va a determinar el gobierno que reúna las características para gobernar a Cuba en ese momento?
15 segundos, profesor.
Es muy complicado responder esa pregunta porque dependerá de las correlaciones políticas. Pero yo creo que en esta vida hemos visto tantas cosas que al final nunca sabemos lo que puede ocurrir.
Un placer como siempre, profesor Elías Amor. Un placer, un saludo. Gracias. Y nos mantenemos en contacto. El profesor Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia para nuestro espacio. Gracias a ti también, Karen. Nos vemos mañana martes, como siempre, a la misma hora. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. De regreso, ya entrando al estudio, como siempre, está ahora Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes, 24 de noviembre. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 24 de noviembre, iniciando nuestra semana laboral. Un placer, como todos los días, estar ahora ya presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Pues muy bien, Tomás, de verdad. Día resplandeciente hoy en el sur de la Florida, cuando parecía que iba a cambiar la temperatura.
Muy lindo el día. Bueno, pues parece ser, caramba, de esto vamos a hablar con nuestro invitado en un rato. Parece ser que, fíjate cómo son las cosas.
Cuando son del alma.
Cuando son del alma. Hay algo en común, a pesar de no reunirse con la disidencia, entre la disidencia y los españoles en Cuba. La doble moneda.
¿Oh, sí?
Sí, porque los empresarios españoles que tienen negocio en Cuba le han dicho a Margallo en una reunión privada hoy que el tema de la doble moneda para las transacciones es muy engorroso. Lo mismo que le pasa a la Flamur.
Vaya caramba, entonces Margallo, por lo menos yo creo que debería escuchar a sus coterráneos, ¿no? Por no decir sus compatriotas, vamos a usar un término un poco más exacto.
¿Cómo no? Vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado un rato. Ahora, Omar, una noticia que ha llamado mucho la atención, y ojo, que esto está a nivel de corte federal, hay toda una demanda. El periódico de Tampa Tribune ha hecho un extenso reportaje en primera plana del día de hoy, donde habla de que el total anual oscila entre 31 y 62 millones de dólares lo que debe pagar el aeropuerto y las líneas charter que viajan a Cuba de Tampa al aeropuerto habanero por el derecho a aterrizar ahí en La Habana. Es cifra récord a nivel mundial. No se paga. Sacamos la cuenta, más o menos unos 24 mil dólares por cada avión cuando aterriza. Y lo interesante es que esta demanda es puesta por Island Travel and Tour, una de las agencias que viaja a Cuba, con sede aquí en Miami, que alega que en una demanda que Cypress, con sede en California, hablan de que los precios se ponen por pasaje. O sea, que hay que pagar el derecho por pasaje, lo cual encarece la entrada, y que esto es una franca violación de la ley antimonopolio Sherman. Ahora, ¿qué cantidad de dinero por este concepto entrando y en Cuba?
Bueno, evidentemente yo creo que lo que garantiza ese dinero es precisamente lo que tú estás hablando. El monopolio del mercado pues lo tiene el gobierno cubano. Entonces, precisamente por eso ellos hablan de la ley antimonopolio. Sinceramente, lo que tiene que esto de repercusión en los pasajeros es que esos costos, las agencias de pasajes se lo traspasan a los pasajeros. Entonces, cuando tú sacas un pasaje, generalmente te dice el precio base. Y después te dicen en otros lugares los costos de aeropuerto y eso, que son en algunos lugares 15, 20 dólares. En otros lugares ni cobran.
Quizás por eso, Omar, discúlpate, quizás por eso es lo caro, lo que se encarecen esos pasajes hacia Cuba.
Claro, los pasajes a Cuba cuestan como si fueras a Sumatra. Desde Miami a Sumatra, yo creo que sale más barato que ir a La Habana.
Imagínate. Omar, vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, desde Cabañas, en Mariel, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 24 de noviembre se acerca ya el Día de Acción de Gracias y el inicio de las festividades por el fin de año. A mi lado, como siempre, mi colega Omar López Montenegro. Y en la línea telefónica desde Cabañas, en el municipio de Mariel, la flamante y nueva provincia de Artemisa, el periodista independiente y miembro de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Caballero, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todo el equipo y a los oyentes del programa.
Bueno.
Aquí huyendo, viendo a ver dónde me pongo.
No, está bien, el plato satélite funciona bien. Ese no es como el que llevó Groja a Cuba.
No, este es superior.
Este es superior.
Fíjate que mira, tiene ahora en estos momentos un ruido de una pipa de agua que está echando agua a una casa vecina porque no hay agua en Cabañas ahora en estos momentos.
Bueno, chicos, no hay agua.
Sin corriente hasta hace poco.
Yo sé, pero fíjate, vamos a hablar en minutos de la visita de Margallo a Cuba. Está el editorialista Ernesto Londoño, luego ese editorial lo invitaron a La Habana. Hay una serie de cosas, el tema del Mariel y los empresarios hoy, pero tenemos una exclusiva en medio de todo este fenómeno. No hay huevo en Artemisa y menos en Cabañas. ¿Qué pasó con los huevos?
Bueno, mira, hace ya unos días me envía Alberto Blanco desde Mariel un mensaje, un SMS, diciéndome que no había huevos, no se ofertaban huevos en Mariel, en el Enequén, en toda esa parte de la costa norte de la provincia. Acá en Cabañas también me llama la atención mi esposa de que estamos sin huevos, sin acceso a comer huevos en la casa. Y entonces obtengo la información de que en el lugar, la granja que suministra a esta provincia y a muchos otros lugares, la productora de huevos más grande del país, tengo entendido. Sabe que aquí las cosas grandes son predilección de los gobernantes. Y esta planta aquí en Baracoa, las gallinas las quitaron, esas gallinas ponedoras cada cierto tiempo se cambian, no se rotan. Bueno, las quitaron todas un golpe. Aquí estuvieron vendiendo gallinas estas a 25 pesos cada una, 25 pesos moneda nacional, a un dólar aproximadamente. Y el problema es que parece que sí, pero las que han puesto, no sé qué ha pasado con ellas, si no se adaptan al pienso, si el pienso no alcanza, no sé qué pasa, que no llegan. Ya sí me había llamado la atención que la vez anterior había un huevito de los que vendieron por la norma, que estaba ahí en el entorno de las dimensiones de los huevitos de los bichos estos que son chiquiticos, de codornices. Parecía un huevo de codorniz aquello, y así estaba la mayoría, y ahora ya no hay. Fueron reduciendo de tamaño, ahora se perdieron los huevos en toda la costa norte de la provincia de Temisa.
Bueno, Moisés.
¿Hay informaciones? Sí.
No, Moisés, espero que no estemos hablando metafóricamente, pero lo que te quería preguntar era cómo impacta esto a la población cubana ahí en esa zona, hablando en concreto y no metafóricamente.
Bueno, mira, sí, te voy a decir, el huevo es el gran salvador, como dijo el artista ese que anda por allá con ustedes ahora en el Chile, Salvador, hace años en un programa, que dijo que si no fuera por el huevo, el espagueti y la pizza, el cementerio de Colón llegaría a Salavisa. Bueno, sí, sigue vigente eso. El huevo es la fuente fundamental de proteína animal para los cubanos de a pie. Y al perderse, imagínate tú, mira, aquí no hay pescado, ni de mar, ni de la granja acuícola que tiene las fuerzas armadas revolucionarias, aquí a unos kilómetros escasos de Cabañas. Aquí no hay otro alimento que comprar en moneda nacional. Estoy hablando de lo que está al alcance del salario medio, ¿eh? Y entonces imagínate, no tener huevos para disponer para la alimentación, ¿qué cosa? La carne de res está prohibida, los productos del mar perdidos, frutas, vegetales, hortalizas, las viandas carísimas y de mala calidad, sobre todo, te repito, en esta zona norte, en esta porción aquí, Cabañas y su entorno, los alrededor de 10.000 habitantes que tienen Cabañas y sus alrededores, parece que no cuentan para nada aquí. Oye, es imposible. Los particulares ofertan algunas frutas, algunos vegetales, generalmente en un estado no bueno. ¿Y a qué precios? Hablé con uno de ellos, un carretonero, y me explicó. Mira, bueno, habló mi esposa, déjame hablar con precisión. Le dijo, mira, Iliana, el problema es que yo compro en el trial, en la cosa esta que inventaron, concentradoras, el almacén donde concentran lo que llevan para distribuirlo después, para revenderlos el gobierno. Bueno, pues resulta que él me dice, él explica que los precios están muy altos, pero además debe pagar el vehículo para traer todo lo que compra hasta acá. Y entonces él dice, bueno, tengo que cobrar los carísimos los alimentos.
Bueno, pero fíjate, Moisés, pero fíjate, Moisés, tú estás hablando de una Cuba que aparentemente no es la que está hablando en su visita desde ayer ahí el ministro de Relaciones de España, José Manuel García Margallo. Tampoco es la Cuba que ha expresado en los editoriales, específicamente 6, el New York Times, que por cierto, desde el pasado sábado, uno de los miembros de esta junta editorial del New York Times, Ernesto Londoño, está en Cuba de visita como enviado del New York Times. Evidentemente, parece que hay dos o más Cubas. Ahora, lo que a mí me gustaría que tú me pusieras en contexto, ¿cuán peligroso es todo este movimiento que hay de acercamiento hacia el régimen de Raúl Castro de legitimar las reformas? ¿A quién están beneficiando las reformas económicas? Porque evidentemente, de la manera que tú lo estás planteando, hay un sector importante de la base de la población cubana que está en penuria. Yo creo que las diferencias y marcadas a nivel social se están incrementando. No sé cómo lo ves tú.
Sí, eso ha habido de algunas personas que han escrito, pero además el caminar, el conversar con la gente en las calles demuestra, y bueno, en los pueblos pequeños, como se dice, siendo grandes, son se hacen más evidentes porque uno tiene más acceso a la intimidad, a la vida íntima de las personas, a las condiciones de vida íntima. Mira, hay casos como un video que nosotros tomamos a una familia de muchachas, hay dos muchachas invidentes, la madre, otra hermana, una madre soltera que fue el hijo, se lo hicieron en una escuela de estas especiales. Es una situación crítica, viven en condiciones límites. Bueno, esa muchacha confiesa, ciega a ella.
Que se tuvo que prostituir. Si yo lo vi, Moisés Leonardo, yo lo vi.
Poder, es decir, que ahí está la prueba, no estamos hablando por hablar, ni estamos recibiendo instrucciones de Estados Unidos, ni de la CIA, ni nada. Está ahí la prueba de los cubanos a pie hablando, quejándose de la situación que están sufriendo. Entonces los margallos y todos los representantes de los intereses que quieren invertir para ganar dinero en Cuba, que los están recibiendo también, que los sigan recibiendo, pero que conste que es la gran traición a lo que dijeron que se iba a hacer en Cuba. El socialismo que combatiría a los grandes capitales, el socialismo irrevocable contra el capitalismo. Oye, todo eso ha sido una gran farsa y lo están demostrando los hechos. Ahí están los capitalistas triunfantes que vienen a retomar el país que dicen que se había entregado a los extranjeros, se los están entregando de nuevo. ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Que no hay beneficio ninguno para los trabajadores, porque los trabajadores de la Cuban Telephone Company, de la compañía cubana de electricidad, en manos de los Estados Unidos de Norteamérica, ganaban sueldos que estos señores dijeron que los pagaban para dividir a la clase obrera. ¿Qué clase de sueldo? ¿Qué clase de condiciones de trabajo? Y ahora estos, cuando venden el país, cuando le entregan el país a los extranjeros, ¿en qué condiciones están los trabajadores? Pregúntenle a los trabajadores de la zona franca, que el otro día salieron todos con diarrea porque le dieron un almuerzo, un pollo podrido prácticamente. Pregúntenle a esos trabajadores que cuando comenzó la obra con los brasileños, los transportaban en guaguas con aire acondicionado y ahora están montando en camiones adaptados para transportar personas, que es lo que se le dice guagua ahora a esta gente, cambiando los nombres a las cosas, a su conveniencia. Y lo que está haciendo Margallo es esperar. Es lealtad a sus electores, es lealtad a la gente de su, que él representa en su país. Ellos están aprovechando
ahora, Moisés,
que van a hacer desecharla.
Moisés Leonardo, precisamente cuando hablabas de eso, de los electores, pero la realidad es que Margallo es el canciller de un gobierno del Partido Popular. Fue precisamente un gobierno del Partido Popular que estableció la posición común de la Unión Europea sobre Cuba cuando José María Aznar estaba en el poder. Incluso cuando se anunció la visita de García Margallo a Cuba, pues otros legisladores del Partido Popular dijeron que el PP continuaba con su compromiso con la democracia en Cuba y el apoyo a la disidencia y la investigación internacional sobre la muerte de Osvaldo Payá. ¿Cómo se puede combinar esto? ¿Cómo un canciller viaja a Cuba y además habla de que el momento ha cambiado en Cuba, alaba la reforma del régimen y a la misma vez dice pues favorecer a los activistas pro democracia en Cuba?
Y se niega a recibir a la disidencia.
¿Cómo puede haber compatibilidad en esto? ¿Cómo se compagina todo este ajiaco extraño?
¿Cómo se compagina? Bueno, es muy sencillo. Mira, ver Telesur y ver cómo Telesur muestra con su línea a los españoles que están renegando del gobierno que tienen, que están acusando de incapaz, de todo lo terrible y lo malo a su propio gobierno. Ese es lo que, dime, si los españoles tienen esa opinión, ¿qué podemos nosotros esperar del gobierno de España? El gobierno de España está respondiendo a los intereses de los que proporcionan votos para poder aspirar y permanecer en el poder. Hay un cuestionamiento a nivel mundial, y sobre todo en los países latinos grandes, sobre esto de los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales no acaban de hacer lo que es necesario hacer para cortarle el paso a los populistas, a las izquierdas extremas. Y entonces, claro que hay disconformidad por parte de los pueblos con esos gobiernos, y esos gobiernos, ¿a quién se van a aliar? A los buenos gobiernos del mundo, a los gobiernos que realmente responden a los intereses de los pueblos que los eligen. No, esa gente se relaciona, claro, con sus más parecidos, donde las conveniencias estén tan ellos presentes. Y todo lo otro es objeto de discursos, las cumbres, fotos, celebraciones, cumbres, donde se acuerdan los acuerdos que nunca se cumplen, nadie lo chequea, nadie les interesa. Y entonces todo eso se reduce a esa politiquería que ya ha llegado hasta el nivel internacional, que ya no es politiquería a nivel del interior de los países, sino que se ha globalizado la politiquería. entre algunos.
Sí, fíjate, no, si
todos, algunos gobiernos, oye, todavía por ahí.
Fíjate si eso es verdad, lo que tú estás hablando del populismo, que ahora está el fenómeno de Podemos en España. Hay una encuesta que reveló este domingo el diario El Mundo de Madrid, que ha convertido a Podemos en un partido de extrema izquierda populista, ya de cara a un año antes de las elecciones, la primera fuerza política, sobrepasando a los partidos tradicionales, tanto al PSOE como al Partido Popular. Ahí están los riesgos. Ahora, pregunta hacia ti.
Sí.
¿Cuáles son los triunfadores? Entonces, ¿quiénes son los triunfadores de las reformas hasta el momento en Cuba? Porque evidentemente alguna base tiene Margallo, tiene el New York Times para decir que hay un sector que las cosas van mejores. ¿Quiénes son estos triunfadores?
Los triunfadores son los que ven y llegan a Cuba y disfrutan de una de esas dos Cubas que tú decías al principio. ¿Quiénes son los perdedores? Los perdedores de esa Cuba oculta por los medios oficialistas, esas realidades, esas dificultades de dar alimento a la familia, esa incapacidad de los salarios para satisfacer las necesidades de los trabajadores, esa Cuba que se oculta, esa Cuba que la prensa independiente ha tratado siempre de mostrar y que muchos por ahí no creen, esa Cuba real y profunda es la que va a seguir sufriendo la incapacidad, la desidia, el desinterés de los hermanos Castro y todos los que le siguen por la gente de a pie. Cada día se ratifica más la gran traición de quien dijo que la revolución era de los humildes, por los humildes y para los humildes. ¡Mentira! La vida los desmiente día a día. Esto es una
Moisés,
gran piñata, donde Moisés, es una proyección similar a la Unión Soviética, las cosas van avanzando.
Moisés, me gustaría hacerte una pregunta bien concreta, tomando en parte lo último que estás diciendo. Entonces, ¿cuándo viene la revolución de los humildes en Cuba?
Ah, ya me decía Tomás, de este señor que cogió sus hijos vestidos de pionero y se plantó y gritó cuatro verdades y tuvieron que correr. Y la gente, el resto de la población, hizo lo que años atrás nadie se atrevía a hacer. Y la gente le gritó asesino, esto lo... Y al otro día mi hija Leticia Rodríguez vio que tres policías golpearon a un muchacho que estaba vendiendo cosas, sí, estaban embriagados, lo que sea, pero lo golpearon después de esposarlo. Y la gente ahí en Carlos III le gritó asesino, quita cosas y una serie de cosas que nadie se atrevía a hacer años atrás.
Pero Moisés, me gustaría precisar algo en este sentido. ¿Todavía no se está apelando mucho a la espontaneidad, a la improvisación?
Sí, sí, sí. Y quienes acá tienen una visión desde la sociedad civil de que hay que darle instrumentos a la gente para movilizarlos en una misma dirección, para que todo el mundo empuje el carro para buscarlo del mismo lado, esa gente necesita ser más atendida, esa gente necesita más apoyo, se necesita empezar a tratar de no desaparecer este o aquel grupo o ir a escuchar a este o aquel líder. En Cuba hay que buscar la forma de instrumentar, de crear un movimiento social de reclamo, como lo hicieron todos los otros países que se liberaron del comunismo. Y para liberarse de esta mezcla de comunismo con gorilatos en América y esta mezcla diabólica que hay aquí, hay que tratar de que sea la gente quien empiece a hacer reclamos, desde los más sencillos aparentemente hasta los mayores según pase el tiempo. Mientras no logremos articular un movimiento social, todos los valientes esfuerzos que la sociedad civil hace, todos los valientes y grandes esfuerzos que hacen van a ser en vano prácticamente.
Gracias, Moisés. Se nos acabó el tiempo, Moisés. Moisés, gracias. Gracias como siempre. El periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Un millón de gracias como siempre, Moisés. Y dándole ya la entrada hoy lunes, iniciando nuestra jornada semanal laboral, a nuestra querida colega Lisandra Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal ustedes?
¿Y qué tal? Bien, todo muy bien.
Encantada de estar por acá, amigos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con la historia más leída, y es una de las que fácilmente usted podrá acceder porque está en la primera plana, arriba, en nuestra página. Y es la historia de esta familia cubana que protesta en público y paraliza el tráfico. Poco a poco fue escalando la situación y de verdad que había, la calle estaba repleta de personas a favor o en contra de la protesta, las demandas de esta familia. Van a poder verlo si lo desean porque hay un video que acompaña la historia.
Interesante, Omar. Yo había pedido también varias veces. Lo que más me llama la atención es que cómo se hace una transferencia de cuestionamiento por parte de los que estaban ahí, manifestantes, mirando a este hombre, acusándolo hasta irresponsable por tener los niños. Y todo esto cambia cuando llega la policía, que empieza a acusarlo de asesino. Es muy, muy interesante.
Yo creo que, perdón que interrumpa.
Sí, sí, adelante.
Yo creo que también hay un momento en que las personas no entienden de qué va su protesta, ¿no? Él está pues manifestándose, pero no se sabe realmente cuál es su problema, ni, y la gente no sabe si le darían la razón.
Exacto.
O no. Cuando él se reúne un poco con personas y les explica, entonces es cuando las personas empiezan a decidir,
a entender
y apoyarlo, algunas de ellas.
Bueno, yo creo que precisamente ahí es donde está el problema, porque la gente tiene que entender que las personas tienen derecho a protestar, estén ellos de acuerdo o no con lo que protesten, no importa si su protesta es religiosa y la persona no profesa esa religión. Y yo creo que es fundamental. Yo también vi el video varias veces. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que esta persona se decide hacer esta protesta y no participan gente de la oposición.
Exacto.
Quiere decir que esta persona no ve a activistas de la oposición como vehículo que lo puedan ayudar en esto. Y simple y llanamente se cuelga un video en YouTube también. Siempre me gusta hablar sobre estas cosas, lo que mencionaba con Moisés Leonardo. Todavía se confía demasiado en la espontaneidad, actos individuales. Cuando estos fenómenos alcanzan un carácter social, entonces se puede hablar de un cambio en la mentalidad ciudadana en Cuba.
Por cierto, que también es la nota más comentada en nuestra página. Ustedes están invitados a también dejarnos su comentario en martinoticias.com. Otra de las historias que quiero recomendarles es este caso, del que ya estoy segura que han escuchado en otras ocasiones, se ha reportado en otras ocasiones también, y es el de el veterano anticastrista que confronta al gobierno cubano. Se trata de familiares de personas que han sido afectadas por el gobierno cubano y que han demandado al gobierno cubano por millones de dólares. Han ganado estos juicios y digamos que esta nota van a tratar un poco, o trata de cómo están haciendo para que los bancos norteamericanos entreguen ese dinero, o al menos parte de ese dinero. Van a poder conocer un poco también sobre las historias de estas familias que han demandado al gobierno cubano.
Sí, la clave es, Omar, la demanda se ganó. El problema está que no se puede cobrar de los fondos que está congelado del gobierno cubano en los Estados Unidos.
Precisamente por las características de estar congelado.
¿Algo más?
Bueno, hay de todo. Aprovecho este minutico que me queda para invitarlos a también visitar nuestra sección Reporta Cuba. Son noticias muy frescas, hechas prácticamente por periodistas ciudadanos. Y digo prácticamente porque, por supuesto, siempre pasan por las manos de nuestra colega Dolidia Darias, que es la persona que está encargada de atender redes sociales, atender el correo electrónico, todo lo que ustedes envíen, fotos, videos, una nota pequeña con el reporte de lo que está viviendo usted ahora mismo en su localidad.
Gracias, Lisandrita. Te vemos mañana, como todos los días. El agradecimiento extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaz y la producción hoy a cargo de nuestra querida Patricia Martínez. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mañana martes, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.